Ser Podcast.
Y aquí ya va oliendo a tortilla de patatas, a jamón, a gazpacho, porque nos vamos a Nueva York, Manu Carreño, a la de nuevo.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Que toca vivir la emoción de la previa del Mundial, porque se vive desde ya la previa con el larguero. Todo tuyo, Manu.
Y vamos a empezar. En pleno corazón de Manhattan empezamos el larguero. Hasta mañana a todos. Un abrazo.
Un abrazo, Manu.
Las 11:30, una menos en Canarias. Las 5:30 en Manhattan, en Nueva York, donde el domingo se decidirá quién es el campeón del mundo de fútbol. Arranca el larguero.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues después de Atlanta, después de Guadalajara, después de Los Ángeles, Dallas, esta es la octava y última parada de la selección española en esta Copa del Mundo que organizan Estados Unidos, Canadá y México. Y seguro que estáis reconociendo la imagen que nos muestra Ignacio Marcano con el sonido de Carlos Ródenas, con la producción de Álvaro Benito, porque estamos ahora mismo en la calle, en la avenida 30 con la décima, muy cerquita de donde vamos a hacer el larguero esta noche, esta tarde aquí, porque son las 5:32 de la tarde ahora mismo. El cielo está nublado, pero hace buena temperatura y la gente pasea por aquí preguntándonos cuándo es la final. Hay muchos despistados todavía, pero ya ha terminado el Mundial. No ha terminado. Falta la final de consolación, la del sábado, que van a jugar afortunadamente Inglaterra y Francia, y después el domingo irá esa gran final. ¿Qué mejor escenario que Nueva York? ¿Qué mejor escenario que el MetLife, donde caben 80.000 aficionados? ¿Y qué mejores protagonistas para despedir este Mundial que va a ser inolvidable? Argentina, campeona del mundo vigente en el último Mundial de Messi, contra la España de Luis de la Fuente, vigente campeona de Europa. En el relato, ya lo decía yo anoche, seguramente nos saquen ventaja y vayamos a escuchar mucha literatura de aquí al próximo domingo, muchos cánticos, a ver si nos tienen miedo, a ver si se presentan, a ver qué pasa con Messi, etcétera, etcétera, etcétera. Y posiblemente en el estadio haya mayoría de público argentino y nosotros seamos menos en la grada. Pero el partido arrancará a las 9 de la noche y cuando el balón eche a rodar, ahí son pocos los que de verdad nos miran a los ojos y nos plantan cara de tú a tú. Solo nos han hecho un gol, veremos a ver qué pasa a partir de las 9 el próximo domingo. En este larguero que vamos a hacer aquí las próximas dos horas, enseguida nos vamos a acercar a la casa, al mercado Little Spain, que es donde recomiendo a todo el mundo que venga a Nueva York a comer auténtica comida española de calidad. Como decía antes Pablo Tallón, hemos comido tortilla de patata, jamón, pero del bueno, y tortilla de la rica. Nos han tratado de maravilla, como siempre, como tratan a cualquiera que venga a darse una vuelta por aquí, por esta zona de Manhattan. Y aquí vamos a hacer el larguero, como digo, en ese mercado Little Spain. Pero lo primero, antes de empezar un amplio Sanedrín, de analizar cómo está España, cómo está Argentina, cómo va a ser el partido, el arbitraje, que también hay mucha gente que le preocupa, lo primero que hacemos ahora mismo, arrancando este larguero, es preguntarle a Antón Meana, en otro punto de Nueva York, qué ha hecho hoy la selección española, última hora de los de Luis de la Fuente. Hola Antón, muy buenas.
Presente, Carreño, ¿qué tal? Buenas noches. Un poco más abajo, un poco más cerca de Central Park, un poco más cerca de Times Square, te cuento que la selección española ya ha completado su primer entrenamiento aquí en Nueva York y que no han trabajado con el grupo ni Lamine Yamal ni Pedro Porro, pero según explica la federación a la cadena SER, están bien. Es un entrenamiento el primero, han estado fuera, digamos, del entrenamiento grupal por precaución. Lo de Lamine Yamal es fruto de las patadas que le dieron en el partido ante Francia. Lo de Pedro Porro, el susto que provocó el cambio por Llorente en ese partido. Pero los dos, en teoría, estarán bien y formarán de inicio en la gran final del próximo domingo. Una final, Manu, luego ampliamos, en la que por primera vez van a estar los cuatro miembros más importantes de la Casa Real: Su Majestad el Rey, Su Majestad la Reina, la Princesa y la Infanta. Los cuatro en familia vieron el partido con la camiseta blanca el otro día sufriendo ante la tele y van a estar en la gran final en el palco del MetLife. No está confirmado que venga el presidente del gobierno, pero tampoco está descartado. Y Manu, tú lo decías, la federación asume que seremos minoría, clara minoría, en la grada el próximo domingo.
Enseguida más datos con Anton Meana. Nos quedamos con ese importante dato. Ni Lamine Yamal ni Pedro Porro han entrenado al ritmo de los compañeros. Lo han hecho al margen del grupo, pero no corre ningún riesgo. Ninguno de los dos serán titulares el domingo. Vamos a conocer la última hora de la selección de Scaloni. ¿Cómo están los argentinos? Última hora, Santiago Valle, hola.
Hola Manu, muy buenas desde Times Square. Llega Argentina en unas horas. Tiene que salir dentro de media hora desde Atlanta, donde hoy ha hecho el entrenamiento de recuperación posterior al partido contra la selección inglesa. Llegan envueltos en cierta polémica por la exhibición de una pancarta por parte de algunos jugadores de Argentina en el postpartido, en la celebración en la que se podía leer «Las Malvinas son argentinas». El gobierno del Reino Unido ha pedido a la FIFA que abra una investigación hacia esos jugadores argentinos. Fuentes de la FIFA trasladan a la cadena SER que el comité de disciplina está estudiando si le abren expediente o no le abren expediente a esos futbolistas. En todo caso, la sanción sería posterior a la finalización de la Copa del Mundo. Van a entrenar mañana ya en Nueva York, que es instalaciones del New York Red Bull. Van a hablar tres jugadores por la mañana, lo va a hacer el técnico Lionel Scaloni por la tarde, y la afición va a empezar el banderazo el día previo al partido muy cerquita de aquí, de Times Square. Lo va a empezar en la parte sur del Central Park, el mítico Central Park, desde una estatua del general Martí. Ahí van a arrancar el banderazo mítico la afición argentina para llegar hasta aquí, hasta esta plaza de Times Square.
Última hora de la selección argentina con Santi Ovalle, última hora de España con Antón Meana, y nos falta saber, ya nos ha contado Santi cuándo habla y quién es mañana, también habla mañana el seleccionador y qué jugador le acompañará. Javier Herráez, hola.
Hola, ¿qué tal Manu? Lo va a hacer aquí, en este céntrico, bueno, pues es el lugar de culto para el soccer, para el fútbol en Estados Unidos, y el último mes ha sido el centro aquí en Nueva York, pues la capital del mundo del soccer. Aquí va a hablar mañana, a esta misma hora, Luis de la Fuente. Primero va a hacerlo Luis de la Fuente como seleccionador nacional y después lo va a hacer el capitán Rodrigo Hernández. Ese va a ser el timing de la selección española.
Que por en horario larguero, ¿no? En horario larguero.
Correcto. Horario larguero. A las 11:30 abriremos con Luis de la Fuente y después escucharemos a Rodrigo Hernández, que fue precisamente el primer protagonista del larguero en este Mundial en el que llegamos a la gran final. Así que escucharemos a Luis de la Fuente. Ya ha contado Antón que no preocupa la presencia de Lamine Yamal, que tenía un vendaje aparatoso en ese muslo izquierdo. Cuando le hicieron el penalti, desde ese instante ya tenía molestias, ni tampoco Pedro Porro. Así que le preguntaremos por todo a Luis de la Fuente en este céntrico local, evidentemente, el mundo del fútbol, en la 36 con la 11, aquí, en este lugar. Hablará también Scaloni, lo hará más tarde, pero primero escucharemos a don Luis de la Fuente, nuestro seleccionador nacional.
En la 36 con la 11, mañana a las 11:30 en directo, coincidiendo justo con el horario de apertura del larguero, ahí estará hablando el seleccionador. Y en la 30 con la 8, aquí estamos haciendo el larguero hoy, en esta octava avenida, donde está este rincón de España, este maravilloso rincón de España, con casi 3.000 metros cuadrados, donde vamos a hacer el larguero con un montón de protagonistas. No os perdáis, porque vamos a tener a uno de los campeones del mundo en 2010, también alguien que conoce muy bien Argentina. Le vamos a preguntar a Iturralde por el arbitraje, y como digo, en este rincón de Nueva York, aquí en este mercado Little Spain, uno de los restaurantes del chef José Andrés, de los muchos restaurantes que tiene por Estados Unidos, aquí con familiares ahora mismo de los jugadores, con miembros de la federación incluso, que nos hemos encontrado hace un ratito, aquí vemos algunos de ellos. En fin, son horas de relax antes de la gran batalla, pero no les tenemos miedo. Cuando eche a rodar el balón, veremos quién gana. Vamos para adentro, que arranca el larguero de la previa de esta final del domingo, Argentina-España, vamos.
El larguero, con Manu Carreño.
Si te quieres divertir,
pues en Nueva York estamos, en estos primeros minutos donde Antón Meana, Javier Raiz y Santi Ovalle nos han contado la última hora de España y de Argentina, y ahora ya en el interior de este mercado Little Spain, en pleno corazón de Manhattan, con Aris Gabilondo, que está por aquí. Aris, compañero del diario, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Está por aquí Juan Irigoyen también, compañero del País. Hola, Juan.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. No te voy a preguntar con quién vas, no te preocupes.
No, pregúntame.
No, 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 no pasa nada.
Tengo la respuesta. No te preocupes.
Ahora vamos con Juan Irigoyen. Hola, Pablo Pinto.
Manuel Carreño, muy buenas.
Muy buenas, bienvenido. Y está por aquí también Ladislao Moñino. Hola, Ladis, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Manu.
Vaya mundial guapo que nos ha quedado, ¿eh?
Brutal.
Pablo, te pregunto a ti, otros años que nos ha tocado a nosotros en Mediaset darlo en la tele, tú que ahora estás contándolo en Dazón, que este no puede haber un guión más perfecto.
Es que si me apuras, ni el que ganamos a Holanda, ¿no? Porque, entre comillas, afeaba enfrentarse a… Pero es que…
Era feo un rival como Holanda.
Era feo ganar a Holanda. No, pero en serio. Sí, Messi, Argentina… Total. Todos los vínculos y lazos
que
hay
en su adiós, ¿no?
Seguramente en su adiós, en el estadio en el que dejó la selección argentina en su día, diciendo: la selección no está hecha para mí, no puedo más. Bueno, pues ahí va a volver 10 años después, esperemos que no, a lo mejor ganar su segundo mundial. Bueno, es increíble lo de la foto de Messi y Lamine, lo de que Scaloni haya sido alumno de Luis. Hay tantos vínculos, tanto… Bueno, la Liga es la Liga más representada en la final.
Sí, totalmente.
Bueno, esta nuestra, esta final…
La Liga la más representada y el Atlético de Madrid el club correcto, más representado, ¿no?
Por tercer mundial consecutivo.
Por tercer mundial. Ahí está. Creo que son 6 en Argentina y 4 en España, ¿no?
Eso es.
10 jugadores en total, Irigoyen.
Y no gana nada.
¿Cómo?
Y no gana nada con el Atlético de Madrid.
¿Qué te parece?
Eso para otro
pues mira,
día.
Algo.
No.
Algo ganarán. Esta vez van a pillar los del Atlético. O lo ganan unos o lo ganan otros.
Un dato.
Sí, sí. Un dato, sin más, ¿no? Que
sin
lo dejas
más,
ahí,
no, no,
sin más,
eso.
Sin más. Bueno, ¿y qué tal están yendo las… ¿Cuántos partidos habéis dado? ¿Faltan dos?
Todos.
Sí, por eso digo, ¿cuántos
Llevamos 102.
102,
nos
faltan.
Nos quedan dos.
Tercer y cuarto puesto, sí. Que es muy atractivo también. Es verdad que el tercer y cuarto puesto siempre pierde un poco de brillo, pero es un Inglaterra-Francia,
bueno,
es un partidazo.
Puede estar el Pichichi ahí, seguro que Mbappé va a querer jugarlo para seguir haciendo goles en los mundiales. Va a tener mucho aliciente también.
Maravilloso. Ladis, ¿cómo va el mundial? En las páginas del País, ¿cómo va?
Bien, la verdad que bien. ¿No? Hemos hecho una cobertura amplia, tanto de la selección española como del resto de partidos. También hemos tenido el apoyo de la delegación de México y la de Estados Unidos, con lo cual yo creo que es un despliegue deportivo, político, social importante.
¿Cuántas páginas van mañana?
Mañana van 6, si no me equivoco.
Joder, no está mal, ¿eh?
Pero multiplica las piezas luego por 3.
Claro, claro. Y es viernes, o sea, no te quiero contar el sábado y el domingo, que imagino que saldrá un suplemento de la previa del partido y de todo, ¿no? Ahora hablamos de lo que va a ser ese partido. Aris Gabilondo y el diario Gas, ni te cuento, ¿no?
Sí. Nosotros hemos hecho 13 hoy, mañana haremos más todavía. Tenemos un especial preparado, evidentemente, si gana España. Y, bueno, pues despliegue habitual en este tipo de circunstancias, ¿no? Por el partido y por el momento histórico que va a suponer la final.
Sí, vais señor. A sacar el as, el rey, la sota y el caballo.
Sí,
vais a
vamos
sacar
a sacar todo,
¿no?
Todo, vamos a sacar todos los cañones porque hay que ir con todo, evidentemente.
Recuerdo que siempre nos decía hace años, cuando la venta del periódico papel se vendía más que ahora el consumo, que ahora se vende también mucho a través de, se consume mucho a través de lo digital, evidentemente, y cada vez más. Pero siempre decía Alfredo, cuando gana el Real Madrid, se disparan las ventas de los periódicos. Pues cuando España está en una situación como esta, ni te cuento, ¿no?
Bueno, es que suele hasta costar conseguir el periódico. El día que gana España Mundial, por ejemplo, es el día que lo ganó. Y me imagino que el lunes, pues seguro va a haber una tirada especial porque,
claro,
porque es que cuesta mucho. Al final es un objeto de coleccionista.
Exactamente,
casi, ¿no?
Mucha gente lo quiere guardar, ¿no? Es que como que algún día, si algún día se me olvida, quiero constatar que España ganó aquel mundial, ¿no?
Sí,
como
sí,
pasó en Sudáfrica.
Así es.
Una pasada. Irigoyen, ¿qué? ¿Cómo va esa cobertura del mundial? Con Ladis ahí también en
bueno,
el País.
Bien, divertida, porque la verdad que lo que nos tocó a nosotros, yo no estaba mucho con Moni porque Moni andaba dando vueltas por todos lados. Yo seguía a España, nosotros la pasamos bien, o sea, Pablo, o sea, fue…
Estuvo
España,
divertido.
Claro, España juega bien, divertía.
Bueno, España juega bien, ha costado, ¿eh?
Bueno, hasta que Rodri empezó a jugar bien.
Sí, totalmente. Joder, vaya, ¿cómo empezó Rodri y cómo está Rodri ahora? Está a nivel de Balón de Oro, decía el otro día Álvaro Benito en la radio.
Está siendo Maradona en el centro del campo,
¿no? Sí.
Es el jugador que ha marcado diferencia, ya lo hizo contra Portugal.
Claro.
Y el otro día con Francia fue una exhibición tremenda.
Se entiende que cada vez que le preguntan a Luis de la Fuente por Rodri, diga… Bueno, cuando le preguntamos el otro día por Pedri, la suplencia y tal, dijo, bueno, es que el Pedri del Barça no puede jugar como el Pedri de la selección, porque aquí hay un jugador como Rodri, luego añadió también Zubimendi, pero evidentemente se refería sobre todo a Rodri, que condiciona el resto del juego del centro del campo,
sí,
y del equipo, ¿no?
Le dio mucho valor de la Fuente en el peor momento a Rodri, que es
sí,
después
totalmente.
Del debut ante Cabo Verde. Me recordó un poco a lo que pasó con Busquets en 2010. Creo recordar, no sé si fue Busquets o Silva, no sé si hubo algún jugador que
fue Del Bosque el que dijo
que se reencarnaría
exacto.
Bueno, anoche nos dijo, anoche metimos a Del Bosque en el larguero y nos dijo que si fuese, le dije, dijiste entonces que te reencarnarías en Busquets y ahora, y dijo, elegiría a Rodri, me reencarnaría en este Rodri.
Es que no me extraña, hombre.
Lo que pasa es que Pedri también estaba más cómodo con Zubimendi, creo.
¿Estaba más cómodo?
Con Zubimendi.
Pues quitamos a Rodri si quieres.
No. Ya hablamos,
no sabéis cómo meter a Pedri.
Si es para que esté cómodo Pedri, quitamos a Rodri.
Es que Pablo ya me la tiene jurada esta de Chatanuga.
Bueno, es que la barrila que disteis con que había que acercar a Pedri a la base.
No.
quitar a Fabián, que se ha demostrado cómo estaba Fabián, que viene de ganar dos Champions. Bueno, Pedri.
Hablamos de la cuestión de feeling, Pablo.
O sea, no,
feeling,
aquí hay una cosa pues clara, que
el es. Ha sido mejor.
Solo un centrocampista puede aglutinar el balón exclusivamente. Y si tienes a Pedri y a Rodri, son dos. O sea, con que uno tenga la pelota casi todo el tiempo, que Rodri. Al final necesitas un mediocentro complementario a su lado, que es el caso de Fabián, evidentemente, un jugador más de ida y vuelta, más de poder conducir la pelota, más que otro jugador que quiera la pelota, porque la pelota es de Rodri, básicamente.
Ojo, perdonadme, es que me están diciendo, tiene noticia de última hora Santi Ovalle, que hemos empezado con la última hora de Argentina, pero atentos que a esta hora, 11:45, hay noticia con Argentina. ¿Qué pasa, Santi Ovalle?
Que una tormenta eléctrica en Atlanta ha hecho que Argentina no pueda coger el vuelo hacia Nueva Jersey. La delegación de Argentina se va a quedar hasta que escampe esta tormenta en el hotel. No está en el aeropuerto, se han quedado ahí en su hotel de concentración. Estaba previsto que salieran en 10 minutos. No van a poder hacerlo por esta tormenta eléctrica. Y vamos a ver cuándo puede viajar Argentina, que está encerrada en su hotel de concentración en Atlanta y que no puede volar por una tormenta eléctrica de momento a Nueva Jersey.
Bueno, no sé si esto trastoca los planes, ¿no?
No, y le pasó a España ayer, que sí, no era tormenta eléctrica, pero el aeropuerto de Dallas estuvo cerrado durante un par de horas, salió dos horas más tarde, pero claro, un día antes.
Claro, eso es.
Por esto hacen todo, lo adelantan un día más, o sea, todo es el eso día es, menos dos del partido, para que no llegue uno tarde el día previo al partido.
Bueno, al menos esta vez no ha sido por un asado, Irigoyen.
No, pero lo bien
el otro
que
día llegaron bien, tarde por un asado, esta vez ha sido no por culpa del asado, sino por la tormenta,
¿no? Lo bien que les he venido, ¿no?
Sí, sí.
El Chiqui Tapia lo veo muy... Muy, muy bien, ojo, muy metido.
Ojo que Atlanta no es mala ciudad para quedarse, ¿eh?
Sí, sí, no es mala ciudad.
¿Qué te pasó, Moni, ahí? ¿Te pasó algo?
No, descubrí una ciudad. Bueno, nada más llegar el año pasado, el taxista me dijo, porque le pregunté, me dijo, sí. Esa es la ciudad que nunca duerme, es una ciudad.
Sí, ¿no?
Y lo pude comprobar, la verdad. Yo dormía, pero veía que la ciudad no.
Ahí jugó los dos primeros partidos de España, que ya nos queda lejos, pero ahí en Atlanta está ahora mismo Argentina intentando salir para Nueva York, como nos dice Santi Ovalle. Por ahora no vuela Argentina. Estabais hablando de lo de Rodri, por acabar el debate de Rodri, que no. Se ha convertido, que está acabando el Mundial a nivel del sí, Rodri aquí más estelar, ¿no?
Hay dos cosas, una la futbolística, que es lo que yo comentaba, cuando tienes un mediocentro que aglutina tanto balón, no necesitas otro mediocentro al lado que aglutine tanto balón, sino otro perfil de mediocentro, que es el caso de Fabián, por eso creo que encaja mejor con Rodri que Pedri, aparte que se conocen desde que son niños, porque son de la misma generación. Y luego hay otra cosa, el momento de preparación de Rodri ha sido perfecto para llegar a este punto de la temporada pleno. Él paró en la mitad del curso con el City, incluso teniendo el alta médica, estuvo dos meses sin jugar, precisamente para que este Mundial y este momento de la temporada fuera el clave para él en la temporada, y creo que se está notando.
Han envejecido mal algunas críticas y algunas encuestas, porque si te acuerdas, parecía que era una de las cartas de Riquelme a la presidencia del Madrid. Y bueno, es que Rodri ya no va a ser el mismo, Rodri ya no va a jugar igual. Bueno, pues no ha habido más que esperar a los dos partidos más importantes del Mundial para demostrar que de largo sigue siendo el mejor centrocampista del mundo y que un Balón de Oro no se regala.
Hay que desconocer mucho a Rodri para atreverse a hacer esa información, ¿eh? Sí, ¿no? Esa opinión, decir que Rodri no podía volver a ser el...
Bueno, dijo de la Fuente, me estoy acordando de otra frase que dijo el seleccionador, creo que en la última o penúltima rueda de prensa. Dudar de Rodri es un insulto a la inteligencia, dijo Luis de la Fuente, así de claro lo
dijo.
Algo
así, ¿no? También dijo como que al 70% era el mejor.
Sí, correcto, eso es.
Pero elogiar a Pedri no era criticar a Rodri.
No, esa es otra.
No, por supuesto. Lo que sí que dijo es que tener a un jugador como Rodri condiciona al resto del centro del campo, ¿no?
Bueno, depende que en
quién eso es lo que dijo Luis.
Sí, sí, construir tu juego a partir de... Si la idea es construir su juego a partir de Rodri, es lógico que lo que sea. Gabilondo, que tiene razón, Pedri se molestan porque los dos quieren empezar el juego, que no le pasa a Pedri
en el Barça. Frankie de Jong, claro, Barça, exactamente.
Frankie de Jong tiene su Fabián Ruiz, un tipo que corre, que le rompe líneas. Acá no.
Totalmente. Entonces, oye, hemos hablado mucho, sobre todo nosotros, evidentemente, nosotros digo, me refiero en España, que, joder, cuando empezó la selección, seguro que si nos dicen que hoy vamos a llegar a la final, ¿vosotros, Juan Irigoyen, en Argentina pensaban que íbamos a llegar al 19 de julio? ¿Pensaban en Argentina, pensabais que iba a llegar la selección en el último Mundial de Messi con la final otra vez para disputarlo?
A ver, no. Yo no, pero puedo hablar por nivel personal.
Sí, sí.
Tampoco esperábamos un poco... Nadie, creo que nadie, ¿no? A pesar de que dicen Messi cayó Bocas, ¿no? Porque hubo un pase de relato respecto de las Bocas que cayó Messi. Sí. Porque yo creo que ni él se cayó la boca del mismo, porque él no quería confirmar si iba a jugar o no jugó. De hecho, nunca se confirmó.
Sí, sí.
Porque él insinuaba que quería ver. Entonces él tampoco estaba tan convencido. Entonces, a partir de que tu máximo referente, tu máxima figura no está convencido de si puede llegar o no, ¿cómo vamos a estar convencidos todos? Y creo que a partir de ese autoconvencimiento o esa autodemostración de que podía jugar,
subió el nivel de confianza todos, en Argentina.
Todos,
¿no?,
se fueron demostrando. Y el mejor partido de Argentina es el último.
Sí, totalmente. Yo, la mejor media hora de fútbol del Mundial, porque ha sido la de ayer.
El primer tiempo fue,
sí,
sí, bastante discreto en general, sí, de los, sí, dos equipos.
Vale un poquito más de media hora, no sé si
bueno, sí, anímate.
Tenía 32.
Yo creo que eso que dijo Messi, que lo recuerdo bien, fue, sí, casi, sí, más una campaña de marketing, porque estaba convencido.
Es verdad que no lo dijo, pero nadie dudaba que lo iba a jugar, ¿no?
Evidentemente. Es, vale, más, creo, yo todavía tengo sospechas de que no quiera jugar uno más que este. O sea, que no,
eso
no
están diciendo por ahí, pero no creo. ¿Eh? No,
bueno, no, ayer le preguntaron y no dijo, no, este es mi último mundial.
A la AFA,
¿no?,
le debe interesar por lo que va a dejar de facturar si se mueve.
Claro, claro, totalmente.
Bueno, es que además Argentina jugaría en casa esa primera fase de, sí, ese mundial.
Es verdad, no, es verdad.
Un solo partido, bueno, partido inaugural.
Sí, sí. Ya solo con eso.
Sí, sí. Bueno, veremos a ver qué pasa con el futuro de Leo Messi, pero hablamos del partido del domingo. Sois cuatro tíos que os gusta mucho analizar el fútbol y que seguís muy de cerca la selección argentina, la selección española. Pablo, ¿por dónde crees que puede ir un poco este partido? Tan distinto a Francia. Fíjate el otro día que bien controlamos el centro del campo, cómo desactivamos a los delanteros de ellos. Pero yo creo que aquí este centro del campo de Argentina es muy distinto al centro del campo de Francia, ¿no?
Sí,
no
sé qué, Manu, cómo lo ves. Si el partido se parece al de Francia, no hay partido. O sea, pasamos por encima. Y no es soberbia, pero es que la versión que vimos de España, yo todavía sigo conmovido. Tengo 43 años, tú alguno más, pero yo no he visto dos mejores partidos que este de España en mi vida. Te podría decir la final con Italia de la Eurocopa, pero era una Eurocopa, no, sí, era un Mundial. Sí. El España-Rusia, pero era Rusia. Pero muy pocos más. O sea, el partido es de un nivel absoluto, rayando la perfección.
Claro, la duda es si McAllister, Paredes…
Estar muy cerca de eso, claro. Sí, pero vale.
McAllister, Paredes y Enzo nos van a poner el centro del campo, digamos, sí, pero que nos pusieron Tchouaméni…
Pero Juliano, Lautaro
y Rabiot,
y el otro que juegue, no son Mbappé, Olise y Dembélé. Entonces… Sí. Yo lo que hay que evitar es que el partido se trabe, que consigan interrumpirlo mucho.
Eso va a ser clave.
Cuanto más tenga el balón
va a ser imposible.
España, más eso fluya, conta, más circule.
Yo creo que mejor. Eso contamos todos que va a ser imposible. O sea, eso, ¿quién no da por hecho que el partido se va a trabar, que Argentina va a intentar parar, que va a haber juego? No voy a decir juego sucio, juego duro, porque Argentina juega
Uruguay,
así.
Como lo de Uruguay.
Que, bueno, oye, para eso está el árbitro, para sancionar lo que haya que sancionar. Pero ese partido lo estamos esperando todos desde
España
que pite el árbitro.
Tiene que saber jugar ese partido.
Claro, a eso me refiero.
Lo hizo muy bien contra Uruguay. Yo le, sí, di mucho valor a ese, es que, a esa victoria contra Uruguay.
La única manera de jugar ese partido es lo que hizo, por ejemplo, Francia con Paraguay, que no se escondió, es decir, fue a la guerra.
Claro.
Es que tienes que ir, es que…
No es lo mismo, Moni, ¿eh?
No es lo mismo, o sea, porque no Paraguay mismo, no tiene…
Y la presencia de Messi también condiciona. Porque Messi condiciona todo, desde el árbitro hasta los rivales, o sea, no va a ser lo mismo.
Sí, pero tienes que ir, tienes que saber jugar ese tipo de partido y afrontarlo, tienes que ser tan canchero como ellos.
Claro, claro.
Porque si no, estás muerto.
O sea, todos conocemos a la España de Pedri, Rodri, Fabián, qué buen toque de balón, Dani Olmo, tal, pero cuando el partido se ponga como se va a poner, bravo… Ahí también hay que ponerse a esa altura,
sí,
¿no?
Pero bueno, también yo creo que son jugadores que están acostumbrados a eso. O sea, no son, claro, recién llegados. Estamos hablando de Fabián, que tiene dos Champions seguidas, Rodri, que lo ha ganado absolutamente todo, incluido un Balón de Oro. Hay varios jugadores de Barcelona que juegan cada fin de semana con la presión encima. O sea, yo creo que España sabe perfectamente que la intensidad la tiene que igualar. Igualando la intensidad, como comentaba yo ayer, me parece que futbolísticamente somos mejores.
Claro.
Pero hay que saber que ellos van a ir como si fueran la vida a la muerte.
No he visto, hacía tiempo que no veía, un equipo tan conjurado para hacer el otro fútbol como salió Argentina el otro día de la primera falta.
Y no le valió para nada, porque tuvo que cambiar completamente en el segundo tiempo.
Claro.
Tuvo que recurrir al fútbol.
Tuvo un desgaste, es decir, eso le generó un desgaste a Inglaterra. Inglaterra estuvo atacando todo el primer tiempo y no encontró el gol hasta el minuto 54. Pero mientras, el desgaste. No son las entradas, es que cuando se levantaban, el argentino siempre quedaba encima del inglés. O soltaba la última patada, es decir… tienes que estar preparado para que Argentina…
Para ese tipo de partido, que también lo vamos a tener. No sé cuánto va a durar, si 20 minutos, 15 o una parte.
Eso depende del árbitro.
Me he quedado incompleto antes, Manu.
Que todavía no se sabe quién es. Perdona,
hay que intentar,
Pablo,
que España sea lo más parecido al día de Francia, sí, y hay que intentar no parecerse en nada a lo que hizo Inglaterra desde que marcó el gol.
Bueno, por favor, hombre.
Eso lo doy por hecho, vamos.
Pero de eso…
Yo
es lo único por lo que pongo la mano en el fuego, que no va a pasar.
Por el segundo. No puedes darle vida a Argentina, que ha conseguido revivir continuamente.
Nunca lo hizo.
O sea, yo no veo a Luis de la Fuente echando al equipo atrás, como hizo ayer Tuchel. No lo veo, es que no me entra en la cabeza. No sé qué tendría que pasar para que eso ocurriese. Es
impensable. Con Francia saliste a buscar el segundo.
Claro.
Pero es que esa es la. Yo no creo que eso. Eso no dudo de Luis de la Fuente ni de estos jugadores, que es una selección muy valiente, la española. A mí me parece. No veo que se vayan a intimidar con un juego.
Canchero.
Sí, de ese.
Pero hay que saber serlo. De embarrar la final, ¿eh?
Y es una final.
De embarrar la final, hay que saber serlo.
Yo creo que puede ser peor la presencia de Messi que lo que puedan llegar a no entender. Ese juego, esa embarrar la cancha, como dicen los argentinos, de vamos a embarrar la cancha, como yo contra Inglaterra, que seguramente fue una estrategia, embarremos media hora, 40 minutos, y después ver si podemos jugar. De hecho, hizo cambios de Scaloni para empezar a intentar jugar un poco más. Que creo que es lo que puede estar reemplazando. No creo que España entre en esa. Creo que no va a entrar.
Y luego hay otra cosa, que sí. Messi es fantástico cuando tiene la pelota. Si la pelota la tiene España, que creo que es lo que hay que hacer en el partido... Messi queda anulado. O sea, hay que mantener la posesión al máximo en el partido de mañana, sin pérdidas. O sea, del domingo, sin pérdidas, controlando la situación.
Queremos que sea mañana todos.
Sí, y que Messi no tenga el balón, básicamente. Y creo que tenemos jugadores capacitados como para mantener el control del partido constantemente.
¿Y para eso es mejor Pedri o ese debate ahora mismo está finiquitado? ¿Esto es Fabián, Rodri y Dani Olmo? ¿O pensando en que es muy importante ante Argentina tener más la pelota, creéis que Luis de la Fuente puede hacer algún cambio?
Me extrañaría muchísimo que a estas alturas entrara, porque además le está dando mucho también desde el banquillo. En el momento en el que necesitas el balón, como el otro día, cuando queman las papas, como dicen, en ese momento en el que más necesitas tener el balón, esa última media hora, 20 minutos, ahí Pedri sí está aportando más, así que me sorprendería muchísimo un cambio en el 11, más allá de que Porro lo descarto. No estuvieran.
En el 11 no sé, para atacar al lateral derecho argentino, que creo que es de las cosas más ahí.
¿Se meterá Nico?
Meterá Nico.
Yo creo que no va a tocar nada. Y es más, me parece...
Es que para Luis de la Fuente, Alex Baena es casi el otro Rodri.
Bueno, porque es que está jugando bien.
Porque por eso digo.
Está dando muchas cosas. Y aparte creo que es una cosa muy importante llegar a una final del campeonato con el equipo...
Claro, reconocible, que se sabe todo el mundo.
Del primero al último. Cosa que Argentina no ha tenido en ningún momento del torneo.
Nico Williams,
Sí, sí, sería un buen arma, pero no sé si está al nivel que tiene que estar ahora, si tiene el ritmo de partido, claro.
Saliendo del banquillo, media horita.
Y que luego... Scaloni lo hizo en la final de 2022. Le puso Di María para atacar a Koundé.
Yo creo que Luis de la Fuente, lo digo siempre, es un entrenador que no es de ataques de entrenador. Y luego es que Luis de la Fuente lo dice muchas veces. Quizá no estamos hablando tanto de él. Y para mí ha sido la sorpresa, la sorpresa más agradable del Mundial, para mí, la más positiva de la selección española, ha sido Alex Baena, para mí. Porque Rodri, coño, ya sabíamos que le faltaba minuto. Pero si Rodri llega al nivel que sabe Rodri. Fabián, o sea, no me sorprende ninguno.
Baena
pero
y
el
Porro,
mundial,
Baena y Porro. Baena,
vale.
Porro también.
Sí, también. Pero el Mundial que se ha hecho Alex Baena, que además Luis de la Fuente siempre dice que entiende lo que él quiere mejor que nadie. Sí.
No, y aparte, Baena es el más canchero de todos los que hay.
Sí, posiblemente.
Porque no para de hablar, no para de piar, de protestar. Tiene el récord de tarjetas amarillas del Villarreal,
Sí, hay que tener cuidado con eso también en las finales.
En la temporada, sí.
Que una ida de olla te complica.
Es un jugador de carácter que
Que viene bien también, que viene bien ese tipo de jugadores.
Y que incluso ha chocado, que yo sé que al Cholo le gusta, pero estando Griezmann al final, en la última parte de la temporada, más o menos vino a decir que él iba a ser el relevo de Griezmann.
Veremos a ver cómo empieza la temporada luego con el Atlético, eso ya será otra historia, pero en este Mundial, Alex Baena, desde que empezó Gavi en ese costado izquierdo, que no fue la cosa, luego puso a Baena, intocable, inamovible para Luis de la Fuente. Bueno, estamos hablando... mucho del árbitro, yo creo que más de la cuenta, pero es verdad que cada vez, y aquí en este Sanedrín, con Moñino, con Pinto, con Gabilondo y con Irigoyen, ha salido el tema de va a depender mucho cómo sea el partido del árbitro. Y a mí eso me preocupa. O sea, me preocupa que una final del Mundial esté en buena parte en manos de cómo sea el árbitro. Y no debería ser así, pero no sé si Iturralde está de acuerdo. Hola, Itu, muy buenas.
Hola, buenas noches. Pues no estoy nada de acuerdo. Es decir,
no estás de acuerdo,
la final,
¿no?
Y cualquier partido está dependiendo de los jugadores, no depende nunca del árbitro. Que tú
si deja mucho jugar, entres, si no muestra, no, si pone el listón en las entradas alto o bajo, si saca una tarjeta.
Bien, vale, pero si pone el listón en las entradas alto, pone el listón para los dos. Yo estaré diciendo, no, es que el árbitro es definitivo o definitorio. ¿Cuándo? Cuando solo sea para un bando. Pero si dices, y el jugador entiende y dice, ostras, si ellos dan, yo doy, si ellos rascan, yo rasco, si ellos protestan, yo protesto, será para los dos igual. Es decir, va a embarrar Argentina el partido.
O va a dejar que se embarre,
Vale, o va a dejar que se embarre, vale, pues habrá que jugar a ese juego. Dentro del reglamento habrá que jugar a ese juego.
Y tú, pero tú viste el España-Uruguay igual que nosotros. Ese día el árbitro estuvo mal. ese día el árbitro estuvo mal.
Estuvo mal en cuanto al tema disciplinario, pero no en cuanto al tema técnico. En tema disciplinario estuvo mal, porque Uruguay pegó en lo que pegó, pues y cero amonestaciones.
Y solo España, una roja tres ya amonestaciones. En el claro, pues eso, bien, pues eso estuvo mal.
Bien. Sí, pero eso no.
Pues eso es lo que hay que intentar.
No tiene nada que ver a la hora de desarrollar el partido.
Y ayer, por ejemplo, muchos decían, hombre, Argentina en la primera media hora debió haber visto alguna tarjeta con las entradas que hizo,
vale,
y tal.
A eso se
refieren un poco el temor que puede haber con el San Benito que hay desde que empezó el Mundial, de no, es que a Messi, es que Argentina.
Que sí, pero a ver, pero que eso al final. Un jugador profesional sabe con qué cartas juega y no puede entrar en, joder, eso era amarilla y no se la ha sacado. No, tú sigues jugando, es decir, que eso, hombre, que me digas claro, en fútbol regional, bien, pero en fútbol súper profesional, que
pararse no se van a parar, uno. Eso está claro. Sí.
Nah, es decir, no, tú tienes que ir con tu juego y que no te saquen de tu juego, que no te saquen de tu provocación.
En las finales también suele haber un listón un poco más alto, que eso es algo que
no, en las finales
preocupa.
Para que haya una expulsión tiene que haber sangre y
apuñalamiento, ¿no?
Acuérdate la de Nigel de Jong en la final de 2010, la patada a Xabi Alonso.
O todas las que dio Van Bommel.
¿Y eso es mejor para España o para Argentina? Eso que estáis diciendo.
Pero cuidado.
¿Para España que el nivel esté más alto de permisividad?
A ver. No vamos a ponernos ahora aquí estupendos. Baena rasca. Rodri rasca. Es decir, Cucurella rasca.
Sí, hombre.
No, ¿cómo que no rascan?
Sí, pero ¿a quién le interesa más que el juego se trabe? Argentina, claramente.
Bueno, ¿no? No, te voy a decir una cosa. Argentina remontó cuando no embarró el juego. Cuando no hubo faltas. Si te ves, hasta el primer gol de Inglaterra, un montón de faltas. Cuando metió Inglaterra, las faltas se rebajaron. Y ahí están los artículos que han salido hoy, creo que en L'Equipe. Que nada más meter el gol a Inglaterra, no hubo casi faltas por parte de Argentina y remontaron. Por lo tanto, si Argentina se dedica a jugar el fútbol que hizo después de ir perdiendo 1-0, igual también a él no le conviene ese tipo de fútbol.
Oye, en las últimas 24 horas, ¿alguno de los tres candidatos que hay para la final ha cotizado al alza en bolsa o a la baja o sigue todo bastante secreto y parejo?
Con este nuevo comité nunca sabes, porque este año ha sido, en serio, ha sido el peor año arbitralmente hablando para el Mundial. ¿Qué nos pasa? Porque cuando es un Bélgica-Uruguay no nos importa que esté mal el árbitro. En cambio, en España lo vemos todos los fines de semana y parece que nos afecta más. Pero este año el nivel ha sido muy bajo. Dicho lo cual,
empezando por el de ayer, que no estaba para pitar una semifinal.
Es que lo que ha dicho Pablo, es que el de ayer viene del España-Uruguay, que nos mataron a palos y Uruguay salió con cero amarillas y le dan la semifinal. Que era el partido más duro, el Inglaterra, por todo el tema sociopolítico.
Esa frase que has dicho es a la que nos referimos. En ese partido en el que tú acabas de decir que Uruguay mató a palos y se fue sin ninguna amarilla, eso es lo que muchos dicen que mañana puede preocupar con que haga lo mismo Argentina.
Vale, bien. No, pero ¿le afectó algo al juego de España? No. España siguió jugando a lo suyo y pasó por encima de Uruguay. Bueno, por encima. Y ganó a Uruguay. Sí, pero siguió jugando a lo mismo. Por eso te digo que puede afectar en regional, que tú no eres profesional. En regional, con mis respetos al fútbol regional.
Sí, respeto,
pero un profesional.
Eso, con respeto al fútbol regional.
Un profesional sabe que le van a pegar, sabe contra quién juega, que es así. Y ya te digo, los árbitros.
A estas horas no sabemos si el iraní, el jordano o el marroquí, ¿no?
Yo te digo la verdad, ¿eh? Yo ojalá sea el jordano. Porque el jordano es muchísimo mejor árbitro que el iraní. El iraní va a ir a intentar que el juego fluya. Y en cambio el jordano es mucho más activo. El que pega, paga. Y el otro, no tanto. El iraní es un arbitraje más como el de ayer del FAT. Y el jordano o el marroquí son mucho más intervencionistas. Yo
te
por
digo
eso,
una cosa. Si en el Mundial de Donald Trump al final acaba pitando un iraní y ganando España, a mí esto, el guión como que me suena raro. Para Trump.
Pues yo solo te digo una cosa. Si en el Mundial
de Trump...
Si
al final pita un iraní y gana España...
Pita un iraní, gana España, yo solo te digo una cosa. Que el señor Luzán tiene que poner de delegado a Pedro Sánchez.
Pues sí, para que ya
Sea el combo completo.
En fin, dejadme que salude a un campeón del mundo. Que creo que todos los que estamos aquí estábamos en 2010 en Sudáfrica. Y acaba de llegar por aquí Javi Arraez también. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
También estaba allí Javi Arraez. Hola, que acaba de llegar, venía de contarnos la última hora. Sí, yo doy fe de que está Javi Arraez, ahora, mira. Ahora sí.
Hola, ¿qué tal? Ahí estábamos.
Eso, todos tranquilos en casa, que Javi Herráez está aquí, está bien, acaba de llegar.
Acabamos de llegar, sí, del Habits, ese centro increíble donde no sé si se va a escuchar a Luis de la Fuente, porque ya Rodri, porque es un sitio faraónico, los que están en Nueva York lo conocen mejor, pero allí para tomar la palabra no va a ser tan fácil.
Mañana hablará allí Luis de la Fuente, como nos ha contado Javi Herráez, enseguida llegará también a Anton Meana, pero saludo, como digo, a un campeón del mundo que allí estaba con la camiseta de España logrando la primera estrella. Ojalá que la segunda llegue el domingo. Raúl Albiol, buenas noches, buenas tardes desde Nueva York.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás? Pues si es buenas noches, en España, ¿no?
Estoy en España, sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues contentos de ver a España en la final del Mundial y deseando que llegue el partido del domingo.
Joder, qué largo se va a hacer, qué ganas de que llegue, ¿eh? Qué partido tan bonito, ¿no? Ya más allá de que todos queremos que gane España, claro, pero qué final tan bonita, ¿no, Raúl?
Sí, porque creo que todos estábamos deseando ver a los dos mejores equipos del mundo, que son Argentina y España, y bueno, pues ya se tuvo que anular esa finalísima y bueno, pues el destino ha querido que juegue en el mejor partido del mundo. Y en la final de un Mundial yo creo que no hay nada mejor que eso.
Sí, a mí hay varios que me han dicho, andan ya por ahí un poco sacando pecho, ¿no? A ver si os presentáis y tal, que hay gente que va diciendo, a ver si se presenta España. Pues ellos a la finalísima no se presentaron. La finalísima no se jugó porque no quiso Argentina, Irigoyen.
Sí.
¿No?
Bueno,
a ver si no se van a presentar ahora.
El cuerpo técnico argentino
prefería no vernos.
No juega ese
partido. Pues ahora hay que verse, ahora hay que verse. Oye, Raúl, ¿la vas a ver aquí o la vas a ver en España? Porque hay un montón de jugadores, os han invitado a todos los que fuisteis campeones del mundo. No sé si tú vas a estar en el MetLife o vas a verlo en España.
Pues mañana lo decidiré.
Ah, muy bien. Joder, pues
sí,
nada,
se me puede organizar y puedo ir, sí.
Y venirte para acá, ¿no?
Me encantaría poderlo vivir el partido allí.
Claro, joder, menudo partido. Oye, ¿y qué buena sensación tenemos, sobre todo después de lo que vimos contra Francia, ¿no? En la semifinal, que es cuando hemos visto a la mejor versión de España en este Mundial, ¿no?
Sí, hemos visto a España de menos a más y la verdad es que la seguridad que nos transmite, ¿no? Luego creo que tenemos un equipo con jugadores muy inteligentes a la hora de decidir durante el partido lo que hay que hacer, muy seguros, y yo creo que esa confianza que nos transmiten pues nos hace soñar, ¿no? con la segunda estrella, sabiendo que creo que nos ha tocado también, para mí, ¿no? el peor equipo que es Argentina, ¿no? Que nos podía tocar. Creo que lo veía más factible contra Inglaterra, incluso contra Francia también, porque a pesar de que Francia estaba jugando muy bien, teníamos antecedentes contra ellos. Les habíamos ganado las dos últimas veces, a Inglaterra les has ganado. Sin embargo, con Argentina no tienes antecedentes recientes de haber jugado contra ellos. Entonces, son campeones del mundo, de América. Entonces, al final, yo creo que es un partido muy igualado, de 50-50 y ojalá gane España.
Hombre, el último antecedente, es verdad que era un amistoso, pero la última vez que han jugado España-Argentina fue con Julen Lopetegui en el banquillo antes del Mundial de Rusia y le metimos 6 en el Metropolitano, 6-1 me parece que
sí,
fue.
Pero no. Está, no. Sí,
era
pero
un amistoso, ya sé que no era partido oficial y no vale para nada. Sí, sí.
España y Argentina no había sido campeona ni de América ni del mundo. Yo creo que con Francia e Inglaterra sí que tenías partidos recientes donde habías visto que España había sido superior a ellos y yo creo que era no fácil, al final son equipos muy buenos, pero sí que teníamos una referencia. Sin embargo, con Argentina no la tenemos y sabemos también cómo compite Argentina.
Claro, ¿y por qué? Te iba a preguntar por qué. Has dicho el peor rival que nos podía tocar. ¿Por qué crees que es el peor?
No, el peor, el más complicado, creo que es.
El peor en cuanto a para España, claro. El peor que nos podía tocar, ¿por qué?
Sí. Porque saben competir, saben jugar varios fútbol dentro de un partido, o sea, no tienen problemas. Saben ganar, porque vienen de ganar. Es un grupo muy unido también, muy similar al de España, con experiencia en grandes eventos, en grandes finales. Al final, aparte con grandes jugadores, al final tiene jugadores de muchísimo nivel también. Al final, es una selección, por algo es la campeona actual del mundo y dos Copas Américas. Esto, claro.
Sí. Sí, es verdad que a veces
igual que España es campeona de Europa, pues yo creo que el nivel es igualadísimo, ¿no? Entre las dos selecciones.
Es verdad que Es verdad que a veces hablamos solo de Messi, pero hay un tal Lautaro Martínez, un tal Julián Álvarez, un tal Enzo Fernández, un tal McAllister. O sea que hay jugadores de muchos quilates y muy de muy alto nivel, ¿no?
Yo te quería preguntar por el Cuti Romero, hablando un poco de defensas, tú casi defensas. No sé si viste el cambio de pies que se hizo el otro día en el área cuando estaban presionando, que dieron ganas de que la jugada acabara en gol para recordarla.
Sí, sí, la verdad es que la vi. La verdad es que la última media hora de Argentina fue impresionante. Se merecieron ganar y bueno, como te he dicho, ¿no? Veo la final muy, muy igualada con los dos mejores equipos del mundo.
Y de Cubarsí y de Laporte, porque lo de Cubarsí está siendo un espectáculo. Un chaval así de 19 años, sin un fallo prácticamente.
Bueno, está siendo la mejor pareja de centrales, ¿no? Hasta ahora del Mundial. Gracias también pues, a todo el trabajo del equipo, ¿no? Yo creo que España ahora mismo pues, es muy segura en todos los aspectos del juego, tanto con balón, sin balón. Como te he dicho, son jugadores muy inteligentes que saben decidir en qué momento tienen que hacer una cosa u otra. Ya te digo, ¿no? Te dan una seguridad viéndolos que eso pues que nos transmite pues, la ilusión que tenemos todo el país de que podemos ganar el domingo.
Oye, ¿te recuerda en algo este grupo al vuestro? Que siempre estamos haciendo comparaciones por cómo empezasteis, por cómo han empezado ellos, de menos a más, por el grupo, por la manera de jugar. ¿Te recuerda en algo aquella España o son totalmente distintas?
No, me recuerda bastante. Me recuerda bastante viendo los partidos, cómo los controla, cómo los domina, que apenas recibe ocasiones, sin avasallar al rival tampoco. Igual que nosotros también nuestros partidos eran muy cerrados, de 1-0.
Sí.
Me recuerda mucho, la verdad. El control que tienen en el partido lo solíamos tener también aquella generación. Y bueno, pues no es igual, porque los jugadores somos diferentes, pero sí que tiene un parecido.
¿Y hay similitud de carácter entre Del Bosque y De La Fuente, Raúl?
Pues puede que también, ¿eh? No conozco muy mucho a Luis, pero sí, me parece que también algo en común tienen. Y bueno, pues el trabajo que está haciendo es impresionante desde que entró en la selección y ojalá pues pueda conseguir la Copa del Mundo el domingo y continuar con España mucho tiempo.
Raúl, ¿en una final como esta hay que salir a ganar o hay que salir a no perder?
Bueno, hay que salir a ganar. No perder igual puedes pensarlo los últimos minutos y vas empate para ir a la prórroga, no sé, pero creo que durante los 85 minutos 90 tienes que ir a ganar. Está claro que si se acerca ya al final del partido y el partido va en empate, pues entonces ahí ya puedes pensar un poco en llevarlo a la prórroga, ¿no? Pero creo que hasta ese momento los dos equipos van a salir a ganar, a encontrar su momento, a aprovechar sus ocasiones y a ver quién está más acertado. Como te he dicho, lo veo muy igualado, cada uno con su fútbol y bueno, esperemos que sea un gran partido y que España pueda estar al nivel del otro día y ganar.
Dame un minuto y te decimos adiós. Te hacemos una pregunta más y te decimos que tiramos la pausa.
Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.